Bienvenidas, bienvenidos una semana más a Momentos Compartidos, un programa que, como tantas otras cosas, se ha visto transformado por culpa del coronavirus, porque junto a mí, un programa como el de hoy, deberían estar presentando este mismo programa pues Diego, Merche, Vicky, Sofía y Ana, pero que evidentemente se encuentran en sus casas confinados, bueno, ya pudiendo salir a dar paseos, pero definitivamente en sus casas, y nuestro taller de radio para padres, nuestro querido taller, pues ha quedado este año suspendido precisamente por culpa de todo esto. Así que simplemente os mando saludos de quien ahora mismo os habla, José Antonio Laboreo. Hace ya un tiempo, como os he dicho anteriormente, que hemos comenzado a dar pequeños pasos para volver a nuestra normalidad. Hacemos deporte, salimos con niños, damos paseos. Así que mi idea era realizar un programa como los, entre comillas, de antes, para, bueno, mostraros también nuestra vuelta a los orígenes. Pero hay algo que me ha hecho cambiar y que me ha empujado precisamente a hacer el programa que hoy os he preparado. Yo, al igual que millones y millones de españoles, ya he podido disfrutar de un paseo por la calle acompañado en este caso de mi hija, y lo que ambos hemos visto las veces que hemos salido no nos ha gustado nada de nada. Gente, y no uno, sino muchos sentados en diferentes bancos, tranquilamente, tomando el sol. Muchos corrillos sin respetar las distancias y dejando a los chiquillos jugar. Hasta incluso hemos visto partidos de fútbol o familias completas paseando cuando son cosas que no se pueden. Y eso lo he visto yo con mis propios ojos en una pequeña localidad llamada Navarrete, de poco más de 2.000 habitantes. Pero evidentemente por conocidos, por amigos, sé que suceden prácticamente lo mismo, cosas muy parecidas aquí, en Nájera, en Córdoba, en Valencia, vamos, en todos los sitios. Que hemos perdido el miedo a la muerte y mostramos nuestro lado más insolidario. Y de seguir así, queridos oyentes, mal futuro nos espera. Así que, precisamente para recordar lo que hace nada estábamos viviendo, y ya que durante estos últimos meses he tenido tantos testimonios y entrevistas, pues la idea ha sido eso, hacer una especie de recopilatorio, recoger algunos momentos de muchas declaraciones de mucha gente para que los oís recordéis que esto no ha terminado, que hay una serie de normas que debemos cumplir, porque si no lo hacemos voy a tener que hacer de nuevo estas entrevistas que hace meses realizaba. Así que hoy, precisamente por todo esto, creo y considero que este es un programa muy importante. Por lo menos es un programa que quiere decir, che, señores, un toque de atención, escuchar esto, esto y esto, porque si no, podemos volver. Así que si se cumple el objetivo y si alguien escuchando el programa de hoy recuerda que seguimos en alerta, ya me doy por satisfecho. Así que, queridos oyentes, queridos amigos, bienvenidos a Momentos Compartidos. Hoy un repaso a lo que se ha vivido aquí en este programa los últimos dos meses. Espero de verdad y de corazón que os guste o no os guste, al menos le prestéis atención. Comenzamos.
Una noche desierta, encerrados, nadie se acerca, ventanas abiertas, solo oigo aplausos en la niebla, ruido de policías, mil noticias que quedarán vacías. Noche y de día, hoy seréis las manos que nos guían. Gracias por cuidar de mí, por ser los héroes de millones que hay aquí, por darle luz a todo esto. Ahora nosotros echaremos todo el resto.
Oh,
y aunque el miedo se ría, sois aquel en quien todos confían. Gracias por cuidar de mí, por ser los héroes de millones que hay aquí, por darle luz a todo esto. Ahora nosotros echaremos todo el resto.
Al principio de la pandemia contacté con Pachi. Él trabaja de seguridad en uno de esos furgones blindados con transporte de dinero. Y el extracto de la charla que he elegido viene además muy bien para comprobar que a pesar del tiempo transcurrido no hemos aprendido mucho de nuestros errores. Por cierto, también muy atentos al último minuto de este corte que vais a escuchar porque, vamos, sus palabras son proféticas. Vamos a oír a Pachi. Pachi es uno de los muchos españoles que cada día sale de casa para ir a trabajar. Por eso he querido hablar precisamente con él, porque es una de las personas que ve la realidad cada día, más allá de lo que hacemos los demás, desde el balcón o de lo que podemos ver a través de las noticias. Un saludo, Pachi. ¿Con qué ánimo sale uno cada día de casa?
Pues mira, cada día a uno le cuesta más viviendo la situación en la que estamos. Y bueno, pues tenemos que cumplir de momento con el trabajo. Y sí, con un poco de miedo porque, claro, con mi trabajo tengo que relacionarme con mucha gente, acercarme mucho a ellos. Y por mucho que extrememos las precauciones, pues el miedo está metido en el cuerpo de la gente. Y bueno, aparte de eso, que sigo viendo mucha gente por la calle. Aparte de las restricciones, se ve mucha gente. Pensamos bien porque van a comprar o sacar a los animales y tal, pero no. La realidad es muy diferente.
¿Qué veis cada día en la calle? Es decir, ¿la gente hace caso a lo que se le está pidiendo de quedarse en casa?
Bueno, pues como dije antes, yo quiero creer que la gente cumple, ¿no? En un 80-90%, pero sí se ve, veo demasiada gente para las restricciones que hay. Y bueno, se ha visto un par de casos que no. O sea, el otro día en un supermercado, pues esperando, haciendo nuestro trabajo, pues, entre la entrega y recogida de lo que hacemos, pues había un matrimonio mayor comprando y además, pues eso, como muy, muy despreocupado de lo que está pasando. No llevan apenas medidas de protección, más que unos guantecitos de los del supermercado, esos de plástico transparente, y ahora es obligatorio en todos los sitios ponerlo para cualquier objeto que vayas a coger. Nada más que entras, lo tienen en todos los sitios, o sea, y te lo recomiendan, que te pongas los guantes esos y no toques ningún artículo si no llevas las manos protegidas. Y aún así fueron llamados la atención por el personal del establecimiento, pero ya te digo que hicieron caso omiso. Les digo que deberían ir a la compra uno por persona y, a ser posible, que procuren comprar para varios días para no salir tanto a la calle, porque eran personas pues ya mayorcitas y que están en ese grupo de riesgo, pero ya te digo que no hicieron apenas caso. Como estaban muy, muy sumisos a lo suyo. Y bueno, y luego también he visto otra persona en otro pueblo, pues igual, una mujer con el perro, que bien, sale con el animal, no tiene ningún problema, pero vamos, en cuestión de 45-50 minutos, pues la vi de una punta a otra del pueblo. O sea, me la encontré en una punta y al cabo de 45-50 minutos, en la otra punta, ya veía muy en plan de deportista, pues pantalón así de estilo maya, playeros, sudadera y tal, y con la excusa del animal dirá, pues me hago mi ejercicio, mi paseo, pero en vez de darlo cerca o salir a mejor más asiduamente, si el animal lo requiere, que yo no me meto por supuesto en eso, no, nos la encontramos a la otra punta del pueblo, unos 45-50 minutos después. Para mí, que lo que he ido es sacar al animal a dar un paseo, pero ya aprovechó ella a darse el paseo también. O sea, que no sé. Bueno, es que yo creo que se están poniendo en riesgo ellos y a la vez ponen en riesgo a los demás.
Hombre, nosotros no tenemos la varita mágica, pero ¿crees que se podría tomar alguna medida para que la gente de una puñetera vez entendiera que se tiene que quedar en casa y los que tengan que salir salgan lo menos posible? No sé, ¿a ti se te ocurre algo?
Hombre, yo no hago las leyes, vamos a ver, pero veo que la única forma es que hasta que no le rasca el bolsillo a uno con las sanciones que han impuesto, me parece que la gente no aprende. Yo creo que es la única forma. Pues, ocurrirse, ¿sí?, que ponemos candados en las puertas de las casas, vigilancia en cada portal, eso no puede ser, porque no hay personal ni medios para poder hacer eso, ¿no? Pero no sé, es que si la gente se concienciara de estar en casa y saliera lo mínimo posible a comprar, como te dicen, yo creo que esto se frenaría, incluso saldríamos de este bache que vamos a atravesar, que va a costar mucho y va a ser muy duro, en menos tiempo del que se va a prever, que yo creo que por lo menos de aquí a mayo no contemos que nos van a levantar esto, ¿eh? Da un mes el gobierno a abril, pero no tenemos más que mirar lo que está pasando en China. O sea, están levantando el pie, pero porque han estado encerrados a cal y canto 2 meses.
Tampoco quiero pecar de pesimista y ser un agorero, porque en este programa no solo hemos recogido declaraciones duras, reales pero duras, hemos descubierto gente incívica, pero también lo contrario, evidentemente, gente que ha demostrado su solidaridad. Muchas asociaciones y ya consolidadas, por ejemplo, como Cruz Roja o Cáritas, están trabajando muy duramente para ayudar. Pero es que también han nacido, gracias, entre comillas, a lo que estaba sucediendo, muchos grupos que, de una u otra forma, han querido ayudar. Grupos que siguen siendo muy necesarios, lo fueron en un principio, pero también ahora, ahora que parece que salimos de esto, siguen siendo igual de necesarios. En este caso, nuestra compañera Ana Contreras fue la encargada de dicha entrevista. Vamos a escuchar algunos momentos de ella. En concreto, el que habla es Adolfo Nájera, uno de los componentes de Nájera Solidaria.
Hola Adolfo, ¿qué tal estás? Me gustaría que nos contaras cómo surge esta idea de crear esta plataforma de Nájera Solidaria. ¿Cómo se os ocurre?
Bueno, la idea inicial fue un poco por las necesidades de aquí del vecindario. Una vecina me comentó de si conocía de alguna forma de ayudar a un vecino concretamente que tenía pues una necesidad, ya que bueno, es una persona mayor y que además es un poco, tiene alguna discapacidad. Y la verdad que bueno, yo no conocía, bueno, sí había visto en alguna plataforma de internet que había una red de ayuda, creo que era Yo te hago la compra, y bueno, intenté ponerme en contacto con ellos, no lo conseguí, no hubo manera de contactar, y bueno, se me ocurrió simplemente hacer una publicación en Facebook de a ver si alguna persona estaría dispuesto pues a ayudar en este sentido, a hacer compra a personas necesitadas. Hubo mucha gente que contestó a ese llamamiento, a ese comentario que yo hice, y muchos de los que contestaron pues me propusieron, además de eso, pues otro tipo de cosas. Pues no sé, a alguien se le ocurrió o comentó de hacer un grupo que a nivel local atendiéramos a esa demanda. Así lo hicimos, creamos el grupo llamado Nájera Solidaria. Y la idea inicial era esa, atender a estas personas que por su condición de edad o condición física no podían desplazarse o convenía que no se desplazara por el tema del riesgo que hay en la calle. Y bueno, ahí empezamos. No contestaron a este llamamiento, es decir, no encontramos ninguna persona que tuviera esta necesidad, pero sí que nos fueron llegando otro tipo de sugerencias, de demandas. Una familia que igual no tenía ingresos porque no estaban trabajando, gente que está haciendo materiales de protección, mascarillas o pantallas faciales, batas, que bueno, tenían una red ya ellos creada para elaborar este tipo de materiales, y bueno, nos comentaron que si podíamos nosotros de alguna manera darle más difusión e incluso ayudarles a distribuirlo y y a organizar un poco el tema de fabricarlas. Así, bueno, poco a poco fuimos añadiendo cosillas, cosas que nos proponía la gente. A alguien se le ocurrió pues hacer una cuenta para hacer donaciones, para el tema de ayudar a las familias estas que ahora están sin ingresos. Y bueno, la hicimos con este tipo de iniciativa. Alguien se ofreció, bueno, se le ocurrió que en vez de dinero se podía aportar alimentos. Vimos que también que era bastante factible incluso el recogerlos. Y bueno, gracias a ese tipo de donaciones, las familias a las que tenemos que atender están cubiertas. Es decir, el dinero que tenemos en la cuenta de donaciones, de momento no lo estamos tocando porque, bueno, no sabemos lo que va a durar esto. Y bueno, estamos pensando en reservarlo un poco para futuras ocasiones o que las cosas vengan peor.
Bueno, por lo que me estás contando, la gente ha respondido muy bien. Era lo que esperabais, ha sido más, porque me parece importantísimo esta solidaridad, ¿no?
Sí, la verdad que la gente ha respondido muy bien. De hecho, bueno, el grupo se creó y en muy poquito tiempo, vamos, en horas, ya estábamos más de 200 personas metidas. Y en cuanto creamos la plataforma, bueno, la cuenta de ingreso de donaciones, en apenas 2 horas ya habíamos alcanzado 500 euros.
Creo que es impresionante ver cómo todos somos capaces de arrimar el hombro cuando hace falta. Pero a ti personalmente, ¿qué es lo que más te ha sorprendido de la gente que ayuda o a veces también de la gente a la que ayudáis? Porque también la forma de agradecer las cosas es también importante cuando se están haciendo trabajos de este tipo, ¿no?
Sí, claro, es muy importante que la gente ayude. Es decir, a ver, nosotros lo que hacemos con la plataforma o con el grupo simplemente es un poco coordinar las ayudas de todas las personas, ¿sabes? Es decir, nosotros no estamos haciendo nada, no sé, son ellos los que están en el grupo los que están haciendo las cosas. Sí que es cierto que, bueno, por cuestiones de movilidad, que algunos del grupo tenemos más facilidad, pues estamos un poco haciendo de puente, de llevar, de traer, de repartir pues los materiales que se están haciendo, pues tipo mascarillas faciales, mascarillas de estas de metacrilato, bueno, alimentos que estamos entregando también a alguna familia que, bueno, por motivos del confinamiento pues no pueden trabajar y, bueno, no tienen ingresos, y bueno, les estamos ayudando gracias a las donaciones de la gente. O sea, nosotros simplemente lo que hacemos es repartirlo. Y sorprenderme, pues hombre, sí, siempre te sorprende la respuesta de la gente, y la verdad, la cara de cuando vas a entregar, yo que sé, hoy por ejemplo que hemos entregado unas mascarillas, son unos trapos que están cosidos, sí, de una manera muy artística, muy bonita y muy eficiente, sí, pero son unos trapos que entregas a Guardia Civil, y el agradecimiento, la cara de los guardias cuando se lo entregas, la verdad que es, joder, ya es muy importante, muy, no sé, sí, eso es lo que nos llega a nosotros y lo que queremos transmitir a la gente que está aquí colaborando con todo esto.
En esta crisis cada uno hemos aportado lo que mejor sabemos hacer. Incluso para los que, entre comillas, no saben hacer nada, el simple hecho de salir a las 8 de la tarde y aplaudir y animar a esos colectivos es más que suficiente. Por cierto, ahora hay varios debates, ¿no? Si debemos o no aplaudir, si se está quitando lo de salir a los balcones, no sé. Son iniciativas que han estado ahí, que han marcado, nos han marcado a nosotros. Y yo no sé si sería positivo el mantenerlas o intentar volver a la normalidad. Pero en fin, vamos a lo que vamos. Algunos, además de aplaudir, como es en el caso que vamos a escuchar ahora de Raquel, por cierto, directora del grupo de teatro Bambalina, que con su hijo al piano adaptaron y cantaron en directo desde su balcón un tema precisamente hablando del coronavirus. Así que vamos a recoger las declaraciones de Raquel. Por cierto, El otro día estuve hablando también, bueno, el otro día, ayer en concreto, estuve hablando con el otro 50% de la dirección de Bambalina, con Javi Manzanares, y bueno, que la familia Bambalina sigue muy bien, que siguen adelante, no saben cuándo lo van a estrenar, pero su próximo objetivo es volver a hacernos disfrutar con el musical del Rey León. Pero vamos a escuchar a Raquel y vamos a escucharla también cantar precisamente ese tema.
Hola José, espero que estéis todos fenomenal. Bueno, pues por aquí, por Nájera, creo que estamos como el resto de la población, un poco aburridos. Estamos también con un poquillo de miedo, a ver si pasa de una vez este bicho y nos deja volver a disfrutar como nos ha gustado siempre a todos los españoles, en la calle. Cada día a las 8 pues se abre el balcón, que yo creo que se abre un poquito el corazón, y salimos los vecinos. Un día se nos ocurrió grabar mi hijo que toca el piano, mi hermano que, bueno, que le encanta escribir y tiene una gracia. Cambiamos la canción del patio de Pablo López y bueno, y nos dispusimos a cantarla ese día y parece que gustó. Un beso para ti, José, que eres un gran profesional, que ya me he enterado que desde los balcones estáis haciendo concursos de disfraces, de dibujo, ahora de pinchos. Esto de los pinchos sí que, porque eso hay que probarlo. Y nada, decirle a la gente que, como dice todo el mundo, esto pasará. A ver si nos ayuda a ser mejores personas, a fijarnos más en los detalles, a amar más la naturaleza, a valorar el abrazo, que ahora no podemos dar. Y sobre todo, jo, esa gente que se está dejando la piel, ¿eh? Todos los sanitarios y eso, y que gracias mil a todos los que están velando por nosotros, policía y todos. Y nada, y animaros y a cantar, si da igual, a cantar. Un beso fuerte, José.
Fuera, vete de mi casa. Tú eres mi enemigo. Que yo sigo encerrado, pasará solo unos días, solo. Hurro, la ciudad está vacía, duelen las sirenas. Y yo sigo luchando, pasará, sigo luchando, hay héroes que dan su vida. Y solo quiero que te vayas, solo quiero ver las calles y contagiarme de risas. De niños fuera, odio tu reinado, me lavaré las manos, muchos van venciendo, ya oigo los aplausos. Seguimos luchando, pasarán. Seguimos luchando todos. Gracias a todos los médicos, auxiliares, tiendas de alimentación, transportistas y todos aquellos héroes de carne y hueso que están expuestos a este maldito virus por hacer que la vida siga. Y gracias a ti por quedarte en casa, por seguir las normas, porque ya no eres tú, eres parte de un todo más grande, solidario y fuerte. Nada, ya no queda nada, solo tu delirio. Si te quejas de tu vida en el salón, muchos tan solo tienen una cama. Y solo quiero que te vayas,
solo quiero ver las calles y contagiarme de risas de niños. Fuera, abriré las puertas, nos daremos las manos, estamos venciendo, oyes los aplausos. Seguimos luchando, pasará, seguimos luchando todo.
La entrevista más dura, la bofetada más real, nos la dio María. María es trabajadora en una residencia de ancianos que se abrió además en canal en nuestro programa para contarnos lo que ella ha vivido cada día y que no se nos puede olvidar tan pronto. Fueron casi 30 minutos de charla, que evidentemente he tenido que sintetizar, que resumir en unos pocos minutos, pero creo que más que suficientes para recordarnos que el coronavirus sigue con nosotros. Lo primero, bienvenida y muchas gracias por estos minutos. ¿Cómo te encuentras después de llevar un mes tan difícil como este?
Gracias por hacernos visibles. La verdad es que estoy agotada físicamente y psicológicamente y muy desmoralizada.
Según nos cuentan, parece ser que la cosa por lo menos está estable. Yo no sé si eso es lo que estáis viviendo vosotros. ¿Cuál es realmente la situación en vuestro lugar de trabajo?
Esa estabilidad de la que hablas sale en las noticias, en los telediarios, pero el día a día de una residencia es un cambio de rutina tremendísimo, un cambio de trabajo para todos tremendísimo. Yo hablo de todos los gremios, desde auxiliares, enfermeras, médicos, terapeutas, trabajadoras sociales, etcétera. Nuestra residencia ya no es una residencia, se ha convertido en un hospital. No se está preparado para un hospital y evidentemente el cambio es inmenso. Es que desde que se decretó el estado de alarma o desde que apareció el COVID-19 en España, nos han tenido un mes entero hasta que nos han provisto de los EPIs, que son los equipos de protección que tenemos que llevar nosotros, los trabajadores, para protegernos nosotros y para proteger a los residentes. Hemos estado un mes abandonados, con todo el apoyo moral por parte de todos los burócratas que están en sus despachos, por parte del sistema, pero nada más. Hemos sobrevivido con batas de plástico hechas con bolsas de basura, con donaciones de empresas que se dedican a esto, donaciones de pueblos de alrededor que se han puesto a ello porque, por desgracia, en donde yo trabajo hay muchísima gente, y hablo de residentes, y estamos abandonados, no, abandonadísimos. Es lo más horrible que te puedes imaginar. La dejadez que han tenido, sabiendo que las personas más vulnerables y las de más riesgo están dentro de las residencias, ha sido brutal. Que hay que entender que no son personas que se pueden quedar quietas, que hay que entender que son personas que tienen demencias, que no entienden el quédate en tu habitación y no te muevas, no toques, no agarres, no salgas, y que se pueden contagiar, pueden seguir contagiándose. Entonces, para nosotros va a ser muchísimo más largo esos equipos que nos ha llegado por parte de la administración. Sí, nos sirven, pero tienen un tiempo limitado. Necesitaríamos más. Te hablo batas protectoras, equipo para los aseos, los baños, las duchas, pantallas protectoras para darles de comer, gafas protectoras para no tener contacto con nada que tenga que ver con ellos, sobre todo con la gente que está infectada, calzas, gorros, guantes y sobre todo mascarillas en condiciones.
Son
conscientes de la situación realmente como la estamos viviendo fuera o cómo la están viviendo ellos?
En una residencia, realmente, cuando estás en una residencia, es por algo. No eres del todo capaz de valerte por ti mismo. Es cierto que hay mucho Alzheimer, demencia, hemiplegias, paraplegias, ictus, pero también hay una gran parte de los residentes, una gran mayoría, bueno, no es una gran mayoría, pero es una mayoría importante, que quizá no se valgan ellos solos, pero la cabeza la tienen en donde la tienen que tener y saben que pueden tener sus cosas sus ratos de, ahí va, no me acuerdo, pero que saben perfectamente que hay un virus que mata y que ellos son los más vulnerables. Se te cae el alma a los pies cuando pasas por las habitaciones y te preguntan cuándo nos vais a sacar de aquí. Y la única respuesta que tenemos es cuando el gobierno lo diga. Estamos bajo las órdenes del Ministerio de Sanidad y Consejería de Sanidad. Lloran, yo los he visto llorar por estar asustados el primer día que todos íbamos con mascarillas, porque pensaban que ellos tenían algo malo y en realidad las mascarillas nos las poníamos porque somos los trabajadores los que salimos y entramos y somos los que podríamos llegar a llevar algo dentro de la residencia. Desde que se confinaron en sus habitaciones, están tristes, están apáticos, tienen demasiado tiempo para pensar. La mayoría de ellos tienen televisión para distraerse, pero esto les lleva a que ven telediarios, ven noticias. Entonces, claro, últimamente las noticias de residencias de ancianos en toda España son lo peor que puedes ver, y más estando en una residencia y viviendo en una residencia. Han visto cómo viene, y esto sí que lo tengo que agradecer porque es increíble la labor que hacen, viene la unidad de emergencia militar, la unidad de emergencia especializada del ejército. Vienen todos los días por la mañana y todos los días por la tarde. Problema de ello, que vienen protegidos como tienen que venir, evidentemente protegidos como deberíamos de ir todos, pero llaman muchísimo la atención y claro, pues ellos se asustan y ellos dicen, ¿estos a qué vienen y quiénes son? Y los ven entrar, los ven salir, se lo explicas, pero siempre tienen la cosa de no voy a superar esto, no voy a llegar a esto, no voy a poder sobrevivir a esto. Y sí, tienen miedo, tienen mucho miedo.
Por si alguno se acaba de incorporar a la emisión de este vuestro programa, os recuerdo que estáis escuchando ahora mismo Momentos Compartidos. Hoy, precisamente hoy, haciendo un repaso a varios de los muchos protagonistas que han pasado por este vuestro programa en los últimos 2 meses, y que el ser humano, que olvida tan pronto lo malo, algunos piensan que todo ha quedado atrás, están actuando sin preocuparse, sin seguir las normas establecidas, haciendo cosas que no deberían hacer, y precisamente el objetivo de este programa es recordar lo que hace nada contaba la gente que estaba sucediendo, a ver si así más de uno se ilumina y le entra la conciencia y dejamos de ver las burradas que estamos viendo por las calles en estos primeros días que podemos salir, para que no nos volvamos a tener que quedar en casa. Así que antes de continuar con nuevos testimonios, vamos, si os parece, con un poquito de música, que dicen que la música amansa a las fieras.
Ram medicino. Yo. Coronavirus. El R4. Los coronavirus son una familia. Sí. Un
grupo de virus que tiene al mundo en vigilia. Dentro de ello hay tipos que afectan a los humanos. Te menciono algunos que nos golpearon en el pasado. En el 2002 se enfrentó a la humanidad con el SARS, con 10% de mortalidad. En el 2012 Mer volvió a la guerra, fue con 34.5 su letalidad aterra. Al que nos enfrentamos en 2020, este agente es menos letal que los que dije anteriormente. Principalmente afecta las vías respiratorias, pero antes, escuchen esta interesante historia. El 31 de diciembre en 2019 se reporta un grupo de afectados. Voy a ser breve. El 7 de enero en 2020 publicaron un nuevo coronavirus, esos casos reportados. Es el momento de que centre su atención. Voy a entrar en materia y sin mucha dilación les cantaré del nuevo coronavirus o 2019 Nobel Coronavirus. Comenzó en China, la ciudad de Wuhan, en un mercado. Mercado que vendía marisco y pescado, y como platos especiales degusta a su gente: sopa de murciélago, carne de serpiente. Se estima que el virus provino de estos animales y de persona a persona altas probabilidades. Se transmite por gotas de saliva y estornudo, así que si al toser me cubro ya, con eso ayudo. Las manifestaciones clínicas de esta infección: tos, estornudo y dificultad en la respiración, dolor articular y de garganta, y por si acaso fiebre solo en el 90% de los casos. Al examen de sangre se registra leucocitos. Si no lo sabías, estamos frente a una pandemia. Te puedes contagiar y de 2 a 14 días no presente los síntomas todavía. Si sientes algunos de ellos, no te hagas ser fuerte, porque en complicaciones puedes verte como una neumonía puede cogerte. Te cuesta respirar y luego hasta producirte la muerte. Hay quienes son más propensos a contagiarse por su condición, su afección pueden agravarse. Inmunodeprimidos, adultos mayores o personas con enfermedades crónicas anteriores. Basados en criterio lo diagnosticamos, si por coronavirus hoy estamos infectados. Criterio clínico y criterios de laboratorio epidemiológico, no esperes en el consultorio.
Los datos que voy a detallar, de los que podemos sospechar.
Una persona con los síntomas que te dije, con historia de viaje donde el virus tiene origen. Todo aplique en los 14 días pasados, si estuviste muy cerca con un caso confirmado. Un caso probable o en investigación, y el PCR que es la prueba de confirmación. ¿Y tiene cura? Pregunta muy frecuente, no hay ninguna específica oficialmente. ¿Y hay vacuna? Tampoco, lamentablemente, pero el tratamiento sintomático es muy eficiente. Detallo lo que debes de hacer para protegerte: lávate las manos, no te entregues a la suerte. Usa desinfectante a base de alcohol o sencillamente lávatela con agua y jabón. Al toser y estornudar es sagrado. Cubrirse la boca y la nariz con el codo flexionado o con un pañuelo, lo tira y te lava las manos. Vamos a proteger a cada ser humano. Si hay síntomas respiratorios, la mascarilla te toca, evite tocarse los ojos, nariz y la boca. Si se sospecha de un infectado y lo cuida su mascarilla, para el personal de la salud, mantén un metro de distancias con los demás. Cocina y lava bien los alimentos y además evita el contacto con personas con fiebre y con tos, el personal de la salud. Ahora que riegue la voz, más de 40.000 casos confirmados en más de 28 países registrados del coronavirus. La prevención difundo, el médico rapero que le canta al mundo.
Los niños han sido grandes protagonistas y a su vez grandes sufridores del coronavirus al tener que quedarse en casa sin poder salir. Personalmente, pues yo he tratado de organizar diferentes actividades para los de mi calle. Hemos hecho un poco de todo: disfraces, bingos, concurso de pinchos, Got Talent y cuentos. Precisamente el primer cuento que adaptamos y grabamos se llamaba Coronavirus no es ni un príncipe ni una princesa. Y se grabó ese cuento y a la vez entrevistamos a su autora, María Coco, una periodista que así nos contaba cómo surgió este cuento. Ahí os van unas pinceladas de nuestra entrevista.
Ya sé que te habrás cansado de contestar a esta pregunta, pero te la tengo que hacer. ¿Cómo nace tu cuento? Cuéntanos el origen y también, ¿cuándo decides tú que ese cuento no se quede, como decías, en casa, sino que salga de puertas para afuera?
Pues realmente los autores de este cuento son mis dos hijos, son Manuel y Tomás. El día que se decretó el estado de alarma, estábamos sentados en el sofá los tres y ellos me hacían las preguntas que se reflejan en el cuento. Mamá, ¿y cómo es el coronavirus? Y mamá, ¿y por qué es tan pequeño? Mamá, ¿y por qué no lo vemos? ¿Y por qué se mueve tan rápido por todo el mundo? ¿Y no vamos a ir al cole? Y aplaudimos, pero si nunca habíamos visto a los vecinos. Entonces, ante una situación así, que una madre que no ha vivido nunca algo de esta magnitud, pues no sabe casi cómo contestar a sus hijos, ¿no? Yo creo que es una crisis sanitaria que nos ha superado a todos, ¿no? Entonces en el sofá empezamos a hablar cómo era y me di cuenta de que si nos supera a todos, a los más pequeños también, o sea, ellos también son un colectivo un poco vulnerable, ellos están viviendo algo histórico terrible y lo viven también un poco desde el nerviosismo de sus familias, de que todos estén bien. Entonces, bueno, pues cuando se quedaron dormidos yo me puse a escribir, creo que era el viernes por la noche, y durante el fin de semana lo di una vuelta, y el domingo corregí algunas cosas y el lunes dije, voy a ponerlo bonito para mis niños. Entonces contacté con Sara Ramírez, una ilustradora, y con María Rodríguez Coco, que es una periodista de Salamanca, con las que ya he trabajado otras veces, porque yo ya te he dicho que soy periodista y tengo una agencia de comunicación. Entonces ya habíamos hecho algún proyecto juntas y las dije, chicas, quiero poner esto bonito para mis hijos, para mis sobrinos, y bueno, pues lo publicaré en mis redes, para mi círculo. Y así fue. Hicimos juntas las tres, equipazo online, teletrabajo, WhatsApp y Skype, un cuento en tiempo récord en 2 o 3 días. Y el jueves lo subí a mis redes sociales y ellas, pues bueno, pues también estaban contentas con el resultado del cuento y lo subieron a las suyas. Y en cuestión de una hora, pues ya tenía 2.000 reproducciones y fue creciendo, fue creciendo, fue creciendo. Al día siguiente contactó una profesora italiana con nosotros para mandarnos los textos en italiano. Luego era otra profesora holandesa y bueno, pues la cadena se empezó a hacer grande hasta llegar a lo que es ahora.
Una preguntita, ¿sigues contando otros cuentos a tus hijos? No, yo lo digo por si te animas a escribir también otro cuento como este.
Pues te voy a confesar una cosa, aunque creo que me va a escuchar mucha gente, ¿eh? Pero sí, siempre que ocurre algo importante, yo escribo a mis hijos. Lo que es cierto es que nunca había visto la luz hasta ahora, así que esperemos que lo que haya que contar de cara al futuro sea todo bonito.
Por cierto, ¿cómo se lo pasaron los niños el primer día en la calle? Tenemos también testimonio de ellos y además de una madre y profesora. ¿Cómo puede cambiarnos la vida? Lo que hace meses resultaba normal, es decir, que un padre saliera con su hijo a la calle, el pasado domingo 26 de abril se convirtió en todo un acontecimiento a nivel nacional, ya que tras más de 40 días encerrados en sus casas, millones de niños españoles volvían a las calles con sus risas, sus alegrías y sus juguetes. Y dos de estas niñas, Paula y Carla, pues han querido contarnos cómo lo vivieron ellas y qué hicieron ese primer día.
Hola, soy Carla García, tengo 6 años y es la primera vez que he salido de casa después de muchos días de una cuarentena. Y iba a coger mi bicicleta, pero he cogido mi patín y me he ido con mamá de paseo.
¿Qué, tienes ganas de que llegue mañana?
Sí, muchas ganas.
¿De qué?
De que llegue mañana para ir con la bici y para salir.
Hola, soy Paula García, tengo 8 años y os voy a contar todo lo que he hecho en la calle después de estar tanto tiempo en casa. Lo primero que he hecho ha sido salir con mi madre con el patinete y he ido a decirle feliz cumpleaños a una prima desde el portal, que la quiero mucho. Y también he subido luego y me he encontrado a mi prima y le he dicho hola desde lejos. Luego, al ir a la vuelta me he encontrado a algunos amigos, pero no les he dicho nada, y luego ya he entrado en casa.
¿Qué es lo que más les gusta de tener que estar encerradas en casa y lo que menos les gusta?
Lo que más me gusta de estar en casa es que estoy con mi familia y con mi perro y que juego más a los juegos con ellos porque antes tenía muchas extraescolares. Y lo que menos me gusta es que no puedo salir a la calle y ver a mis amigos ni tampoco ir al colegio.
Lo que más me gusta es estar pegadita a mi mamá y ver las fotos de mi familia porque me recuerda mucho, y poner la tele de canciones para bailar con Paula. Y lo que menos me gusta es que no podamos salir a la calle, ni estar con los amigos, ni poder jugar con ellos.
Thank you.
Hola Nati, ¿cómo llevas tú la cuarentena?
Pues la verdad es que la cuarentena está teniendo momentos muy buenos, pero también momentos que están siendo durillos, como mami y como profe.
¿Cuántos sois en vuestra casa? Y preguntarte precisamente por el trabajo, si es complicado trabajar y al mismo tiempo ejercer de madre en esta situación tan extraña que nos está tocando vivir.
Pues mira, en mi casa somos 5, porque somos mi marido y yo, con las 2 peques, y nuestro perrito Rassi, que nos está dando momentos muy buenos, porque claro, lo tenemos que sacar, y encima él está feliz de tenernos todo el día en casa. Entonces nos está dando momentos muy buenos. Como profe, las que somos maestras y nos gusta tanto nuestra profesión, pues lo que nos gusta es eso, dar clases, estar con los peques, el contacto con ellos. Entonces ahí viene ya la primera dificultad, que es que ya no estamos con ellos y que nuestra tarea docente pues se ha complicado un poquito. Nos ha costado ponernos al día con las nuevas tecnologías, intentar además no solamente ponernos nosotros, poner a todos los papis al día. Pues papis que no estaban igual muy acostumbrados a todas estas nuevas páginas a las que les decimos que se tienen que meter, con contraseñas, con... bueno. Y luego, claro, que la enseñanza al final recae también un poquito sobre ellos. Nosotros les damos los recursos, el apoyo tanto telefónico como de tutorías, etcétera, pero al final en niños tan pequeños como es nuestro caso, que somos maestras de primero de primaria, pues al final los papis tienen que estar ahí encima. Y teletrabajar, ¿qué te voy a contar del teletrabajo? Pues que es muy duro, es muy duro. Yo en mi caso, mi marido trabaja, o sea, sigue trabajando, aunque estemos en esta situación, porque es ganadero y agricultor. Entonces el peso está recayendo todo sobre mí, con lo cual las peques pues eso, tienen que trabajar conmigo, pero yo tengo que trabajar también y está siendo complicado y, como he dicho al principio, duro en algunos momentos. Y luego, bueno, una ventajilla que tenemos es que yo también soy mamá de una niña de primero de primaria. Yo soy tutora de primero A y mi hija está en primero B. Entonces todo aquello que mandamos, que programamos y que, pues yo luego lo sufro también como madre. Entonces yo también veo esas dificultades y veo pues eso, esa necesidad de que sean cosas sencillas, que los peques al final puedan hacer ellos pues lo más solos que puedan.
Y queridos oyentes y amigos, nos han quedado muchas cosas en el tintero. Hacer un resumen en un solo programa de los 2 últimos meses que hemos estado realizando y creando y entrevistando es muy, muy complicado. Así que la semana que viene tendremos una segunda parte con nuevos testimonios que hoy no hemos podido emitir. Y como cierre, hoy no voy a poner una canción. Yo creo que lo ideal, ya que el último bloque lo hemos dedicado a los críos y siguen siendo los auténticos protagonistas y nuestro futuro, qué mejor que ponerles un cuento que además nos haga recordar a niños y mayores que el coronavirus sigue por ahí, muy cerquita, y que tenemos que tener mucha, mucha precaución, no olvidarnos de eso. Así que con el cuento del coronavirus, yo os digo hasta la semana que viene, que volveré con nuevos testimonios, porque esto no se nos tiene que olvidar. Salir, sí, salgamos a la calle, pero por favor, con mucha, mucha cabeza. Un abrazo. Y hasta el próximo programa.
Coronavirus no es ni un príncipe ni una princesa.
Un cuento de María Coco Hernando. Autora de este cuento, María Coco Hernando. Ilustración y diseño, Sara Ramírez Sáez. Corrección, María Rodríguez Coco. A Manu y Tommy, a Elisa y Julia, porque a veces no es fácil explicar estas cosas, porque los cuentos son la mejor ventana a la que asomarnos y viajar, porque no todo sale como queremos, porque juntos superamos cualquier cosa, porque cada día en casa es una oportunidad más para seguir aprendiendo de vosotros.
Hoy no hay cole. Estas semanas son muy distintas. Desde hace unos días, los mayores hablan de algo llamado coronavirus.
Cuando los oigo, pienso en un príncipe o en una princesa. Coronavirus es muy, muy chiquitito. Su castillo está lleno de amigos. Seguro que tampoco va al cole. ¿Podemos verlo con un microscopio?
Papá limpia nervioso la casa y mamá no deja de trabajar con el ordenador. Habla con médicos y tiene cara de cansada. Quizá se esté poniendo mala.
Llamamos a los abuelos y le pedimos que no salgan de casa. Debe hacer mucho frío, aunque en la calle luce el sol.
Pienso en cómo será coronavirus. ¿Será rockero o tendrá trajes pomposos? A mi familia le gusta la música, así que prefiero que sea rockero.
¿Dónde vivirá para moverse tan rápido? Mamá dice que quizá nos conozcamos algún día.
Pasamos los días en casa, jugamos mucho con papá y mamá, hacemos ejercicio con la consola, pintamos y recortamos, nos reímos todo el rato.
Nunca habíamos pasado tanto tiempo sin salir a la calle, con lo que me gusta. Pero ahora abrimos las ventanas y hablamos con los vecinos de enfrente. Ellos tampoco salen.
Aplaudimos juntos por la noche.
Lo hacemos por la gente
que trabaja para que estemos mejor.
Todo es distinto.
También nos lavamos mucho, hermanos, y nos duchamos sin prisa. Limpiamos la casa y ayudamos a cocinar. Hacemos cosas nuevas.
Hoy me ha empezado a doler la garganta y tengo un poco de fiebre. No vamos a ir al médico. Papá y mamá dicen que el coronavirus ha llegado, pero yo sigo sin verlo. Sí que debe ser pequeño. Voy a buscarlo con una lupa.
Cuando estornudo me dan dos puntos. Si me tapo la boca con el interior del codo.
Si me lavo las manos mucho y entre los dedos gano uno más.
El premio es merendar chocolate.
Los abuelitos también tienen tos, tampoco salen de casa y cada día llaman al médico por teléfono. Nosotros hacemos videoconferencias y nos contamos chistes. ¡Es divertido!
Vamos a tardar en volver al cole. Por las mañanas hacemos los deberes que nos dicen los profesores y por las tardes jugamos. Ya estamos más acostumbrados. Ya me siento mejor.
Ya lo han encontrado. En las noticias dicen que una mujer lo ha visto con su microscopio. ¡Qué suerte ha tenido! Sabía que se podía. Va a hacer una vacuna para que todos nos pongamos buenos.
He hecho un dibujo del coronavirus. Os lo presento. Ahora que nos conocemos, vamos a aprender a vivir juntos.
Si todos hacemos caso y nos quedamos en casa, muy pronto volveremos al cole con nuestros amigos.